Muy buenas tardes, empresarios que inspiran. En esta ocasión tenemos a nuestro invitado Raúl Díaz. Él es empresario, maneja, bueno, es coaching y empresario y maneja una empresa que se llama Shelo Salud y Vida, Salud y Bienestar, perdón, y tiene una academia que se llama Cerebro Arriba. En esta ocasión nos va a platicar todo lo que es su vida, todo lo que ha sido el escalar para llegar a donde está y sobre todo la manera en que se ha reinventado en cada etapa de ellas. Pues bienvenido, Raúl, le agradezco que hayas aceptado la invitación. Dime si se me olvidó algo en la presentación.
No, pues todo excelente. Realmente las dos empresas, Shelo Nabel, prácticamente que son la distribución de productos de salud y bienestar. Y bueno, la Academia de Cerebro Arriba, que hoy la denominamos educación complementaria. Estos dos conceptos prácticamente pues están haciendo atención, están teniendo justamente desarrollo para lo que nos ha puesto como a prueba COVID-19. Y bendito Dios nos está dando resultados. Lo que en el pasado invertimos hoy está generando muy buenos frutos, mi querido Daniel.
Perfecto, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y quería comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo inicia Raúl en el mundo del emprendimiento?
Fíjate, Daniel, que en este ámbito, hoy día puedo decirte que prácticamente toda mi vida he traído en el ADN el emprendimiento, ¿no? Como hoy conocemos. Pero yo surjo de una connotación familiar, menor de 6 hermanos, con uno de ellos con discapacidad y basado con papá y mamá empleados, ¿no? Mi madre en el sistema educativo a nivel primaria y mi papá, pues sí, en el ámbito comercial, pero para una empresa, para Nestlé. Allá conocemos aquí en nuestro estado, en el municipio de Chiapa de Corzo, se inicia la planta de la Nestlé y él tiene la fortuna justamente de iniciar ahí en una etapa de producción, luego de comercialización y finalmente a la gerencia de esa planta. Pero en ese ámbito, pues mi padre siempre tenía la posibilidad de cuando viajaba a buscar a los ranchos, a buscar la producción de leche para poder acopiarla y llevarla a esta empresa maquiladora o productora de leche en polvo, pues siempre no faltaba que llevaba en la camioneta las naranjas, el queso, el elote. Y bueno, ¿y quién crees que salía comisionado para ir a vender, para ir a compartirlo, ¿no?, alrededor? Pues éramos hermanos, todos éramos convocados, ¿no? Todos mis hermanos eran convocados, pero el que finalmente tenía mayor inquietud era yo, ¿no? Tal vez porque era el menor y mi madre me decía, órale, voy a decirle a la comadre, órale, voy a decirle a la vecina, ¿no? Ajá. Entonces, esa parte la tengo muy presente porque más que emprendimiento, eran mis inicios en el ámbito comercial, ¿no? Pensar en comercializar pues una serie de productos a cambio de dinero. Pero en esa etapa, mi querido Dani, pues era ir a comercializar, pero llevar el dinero para complementar, para pues inclusive incrementar los ingresos familiares. Esa fue la etapa prácticamente que yo puedo compartirles a todos acá, porque seguramente alguien que nos escuche ya tiene esos pequeños principios. Papá, mamá, les surgió la venta del bolis, la venta de frutas. Probablemente en casa hay un árbol de mango, hay un árbol de naranja, de limón, y hay la posibilidad, y yo les digo a todos nuestros telescuchas o todos los que nos están sintonizando, que como padres de familia pon esos ingredientes en la vida de los hijos, comercialicen algo. En ese ámbito vamos a tener jóvenes emprendedores a temprana edad, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque en mi caso, como te voy a ir contando ahorita, hoy día ya se llama emprendimiento. En aquel entonces, pues aquellos padres que formalizaban o empujaban a sus hijos ese tipo de prácticas, pues eran cuestionados, ¿no? Papás abusadores, qué padres tan desconsiderados, por qué pones a trabajar a tus hijos. Y probablemente algunos tenían razón, pero hoy día, si tú ves las calles, pues sí hay todavía esa práctica un poco más acentuada en el extracto social, pues de la calle, basado en ese aspecto. Y yo aquí pues invitaría a las instituciones, al gobierno, a que esa venta o esa comercialización de niñas y niños, pues más que de etiquetarla como explotación, se puede reeducar, se puede generar una ingeniería, una reingeniería de conocimientos a todos esos niños y esas niñas, y probablemente a los padres tendríamos que llevarlos a un escenario también de desarrollo personal. ¿Para qué? Pues para que la familia siga creciendo, la familia siga desarrollándose mental, espiritual y sobre todo académicamente hablando. Esa es la etapa que yo te comparto. Finalmente, Daniel, fíjate que posterior a eso hubo lo que nosotros llamamos en coaching, o en el coaching llamamos quiebre. Uno de los quiebres más pues significativos en mi vida fue que a la edad de 17 años, pues fallece mi padre. Y en esa etapa justamente él ya se había jubilado y había emprendido. Había decidido no estar pasivo, ¿no? Inactivo, como muchos, ¿no? Inactivo, ¿no? Como algunas personas todavía que siguen teniendo pues todavía la creencia que jubilación es poner a un hombre o a una mujer al filo de un reposet, al filo de una mecedora y no hacer nada. Hoy día también este mensaje quisiera entusiasmar a hombres y mujeres que están gozando de una jubilación o una prejubilación, porque hay otras historias de hombres y mujeres que fueron muy activos y que a la jubilación los llevó a tener una emoción conflictiva y los detonó justamente la pérdida de la vida o de enfermedades como la hipertensión, la diabetes. La vida laboral nos permite justamente tener una mente ocupada, una mente creativa, una mente desarrolladora de ideas. Pero la vida pasiva, solamente si tienes un entrenamiento, solamente si tienes ese hábito de generar ideas, de cuestionarnos, de preguntarse cómo le puedo hacer o cómo yo puedo generar, ese entrenamiento nunca es tarde, lo pueden hacer estos hombres y mujeres a los que me refiero de la etapa de jubilación. En sí, bueno, mi padre entra en esa etapa de actividad con el comercio o la introducción a Tuzla Gutiérrez en los años 80, de la crema y el queso, productos lácteos del municipio de Pijijiapan, Chiapas. Allá tenemos familiares, tenemos amigos. Mi papá tenía muchos conocidos por el desarrollo de su vida laboral en Nestlé. Uh-huh. Y bueno, pues lógicamente tenían que ofrecerle a él un producto de calidad, queso, crema.
O sea, ya conocía ya quién era el mejor, la mejor calidad.
Ya tenía él ese perfil, tenía esa habilidad. Y son de esas cosas que yo sugiero a todos los que nos escuchan. Encuentra tu pasión sobre algo. En ese caso, mi papá había estado tantos años en contacto con el manejo pues de la leche, en contacto de la vida bovina, y pues sabía justamente cuáles eran los puntos buenos y cuáles eran los puntos débiles de la ganadería y de la producción de leche. Y efectivamente así, por un lapso aproximadamente de 4 o 5 años, de igual forma vuelvo a tener la fortuna de que dentro de mis hermanos, quien apoyaba a mi padre era yo, porque los hermanos mayores estaban ya en la etapa de la universidad, estaban en el bachillerato, entonces ellos tenían menos posibilidades de fallar a la escuela, tenían menos posibilidades de tener una libertad de tiempo, pues como para destinarlo a la comercialización. Y eso me hace sentir muy orgulloso, porque nuevamente tengo la oportunidad de tener contacto con mucha gente, gente adulta, justamente de los mercados, del mercado del centro, aquí en Tuzla Gutiérrez, del mercado San Juan, de la 24 de junio. Entonces yo fui ese adolescente que salía con aproximadamente 200 litros de crema, 4 tambos de 40 litros que me ponía a distribuir, ahí vaciaba ahí en los diferentes mercados y aperturaba, por ejemplo, yo no sabía la palabra de prospección, yo no sabía ese glosario empresarial, todavía no sabía, pero mi padre me decía, donde veas una tiendita, ahí hay posibilidad de que nos adquieran crema para que pudieran vender, ¿no? Igual los quesos en sus diferentes variantes.
Oye, te quiero interrumpir y hacer un paréntesis, mi queridísimo Raúl, para que tomes este café delicioso.
Está buenísimo. Muy rico, café chiapaneco, efectivamente.
Oye, Raúl, pues qué importante es eso que tú mencionas. Digo, quiero hacer una pausa, casi no la hago cuando están contando su historia de inicio, pero es una de las preguntas finales, pero se adapta muy bien ahorita a hacer el comentario. ¿Qué importante es eso de comenzar a perder el miedo a vender? Y digo, qué importante es aprender a vender, porque el que sabe vender nunca, nunca va a estar tocando fondo.
Así es.
¿Verdad?
Así es. Y bueno, qué importante, muchísimo. Eso yo lo hago la connotación en mi caso, en muy particular, porque aquí había la necesidad. Hay personas que todavía hoy les pregunto, oye, ¿te gusta el dinero? Y algunos me dicen sí, pero no han creado la necesidad de tener cerca de ellos el bendito dinero, ¿no?
Y yo siento, bueno, no sé, pero yo creo que en mis teorías, una de mis mil y un teorías, creo que la necesidad hace el mejor vendedor.
Así es. Indiscutiblemente yo recuerdo, también voy a citarte ahí una etapa de vendedor de productos intangibles que no es nada sencillo, como son los famosos seguros de vida, ¿no? Esos productos o servicios que nadie lo puede tocar, nadie lo puede ver más que a través de una póliza, ¿no? Pero en esta parte de lo que tú me preguntas, ¿qué tan importante es? Fíjate que es una creencia que al paso de los años, pues me gustaría que a través de este programa empecemos a reprogramar a estos jóvenes, a estos adultos o a estos emprendedores que todavía por ahí alguien les dijo que vender es difícil, alguien les dijo que las ventas son para la gente que no tiene otro tipo de oportunidades, ¿no? O que para eso no estudió. Fíjate que realmente las ventas están en cada uno de nosotros. Realmente que cuando, en mi caso, con mi esposa, cuando yo le digo me gustaría comer una carne asada el fin de semana, ya estoy vendiendo una idea, estoy vendiendo un gusto y estoy orientando en este caso a mi esposa o a mi familia a que el próximo fin de semana se haga, si no mi voluntad, sí se haga, me sea servido, ¿no? Esa parte. Entonces, hay personas que ven en la venta solamente la etapa de comercialización.
Sí, claro.
Y a mí me entristece un poco porque durante mi etapa profesional me he dedicado a la educación por muchos años. Aquí aprovecho públicamente ofrecer disculpas a todos ellos, aquellos jóvenes que por algún motivo los entusiasmé solamente a estudiar, 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 estudiar y no a emprender, emprender, emprender. ¿Por qué? Porque indudablemente la parte del estudio, en manera de creencias, y la etapa de ventas, pareciera que ser contador, abogado, médico, ingeniero, no está asociado a las ventas. Por eso vemos a un sinnúmero de profesionistas fracasando. Y no fracasando como una vida inútil, ¿no? Sino más bien desanimados al haber estudiado una carrera en donde ellos no saben qué hacer. Y es que, pues no se saben vender.
Claro, y por ejemplo digo, no solamente en ventas, pero vemos a tanto médico que no sabe tener atención al cliente.
Así es.
A tanto ingeniero que no puede tratar o exponer una idea. Vender su proyecto. Así, ¿no? O sea, puede ser muy, muy bueno haciendo el proyecto, haciendo todo
pues la
el invento y todo, ¿sí? Pero a la hora de venderlo, pues no lo sabe vender y pues nomás no avanza, ¿no?
Y es que necesariamente hoy día, pues ya en el entorno de la reingeniería educativa, yo le llamo educación complementaria, pues es justamente quitar ese tache de la venta por compartir.
Y decías algo bien importante sobre los jóvenes y las nuevas
y las nuevas generaciones. A mí me sorprende cuánto dinero están ganando los jóvenes. O sea, con el TikTok, con el YouTube, con el Facebook, con todas las redes sociales. O simplemente vendiendo imagen, vendiendo, o sea, haciendo
contenido
digital, es correcto. Pero no se saben luego vender, no se saben luego cobrar. Y mucha gente abusa de esos proyectos y nomás no despegan, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí va la importancia de la educación financiera y la educación en el con el chip de ventas.
Exacto. Y es que justamente así como te mencionaba de ese primer quiebre personal que es me quitan a ese modelo, me quitan a ese guía, me quitan a ese mentor, ¿no? La vida me quita esa parte. Digo, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Indudablemente yo traía como el hábito, ¿no? De levantarme temprano, de ir a dejar el producto, de cobrar y ya. Pero ¿sabes qué? No tenía la educación financiera. No tenía esa parte en donde entregaba un producto, llegaba el cobro del producto. Sí separaba lo que era del productor, pero suponía Raúl que todo era ganancia, ¿no? Entonces, aunque en esa etapa mi madre todavía vivía, pues lo que yo hacía, lo que yo hacía era, aquí está el dinero que fue producto de la venta, pero pues ya iba rasurado, mi querido, ¿no? Ese mal hábito que aparece, yo creo que no ha habido chico o chica que no se haya quedado con el cambio de mamá, que no se haya quedado con el pues la parte económica a veces de no ser honesto, ¿no? Esa parte de honestidad y de deshonestidad, que en mi caso, ojalá que muchos de los que nos escuchan no hayan tenido esa experiencia está apareciendo. ¿Por qué? Porque va a traer consecuencia en el futuro. Va a traer consecuencia porque si no fuiste honesto con el negocio, no vas a ser honesto con tus ganancias. Entonces, llegó el momento en que yo no sabía qué hacer con tanto dinero, mi querido Donnie. Y hay algo que te comparto y les comparto, chicos, chicas, emprendedores, adultos, jóvenes. Es justamente la verdadera importancia de decir, esto es ganancia. Y algo que he aprendido de manera significativa es, ¿cuánto me voy a pagar yo? O sea, ¿cuánto gano yo? O sea, ¿cuánto es el salario de Raúl? ¿Cuánto es el importe económico que cuestan las horas, los momentos? Porque al paso del tiempo, pues con esa experiencia, con ese mal hábito que aprendí, porque nadie me lo enseñó, yo solo suponía que todo era ganancia, entregaba una cuenta, pero el vehículo en el que repartíamos el producto requería servicio. Entonces, cuando quería un servicio, cuando quería mantenimiento, pues era un conflicto emocional, en ese caso con mi madre, conmigo, Chihuahua, este carro, parece que nunca se debía de descomponer. Entonces, aquí los invito a que todos y cada uno de ustedes que tengan un herramientas, que tengan instrumentos que te permitan generar servicio, generar producción, pues deben apartar un poco de ello, ¿no? Hoy día, efectivamente, mencionaste a los jóvenes que están haciendo contenidos digitales, pues indudablemente pueden escalar sus dispositivos. Hay gente que pues tiene un dispositivo, una cámara, un smartphone, que pues cada día más son cámaras que teléfonos, ¿no? Hay teléfonos con cámara, hoy día son cámaras con teléfono. Pero si te empiezas a ir bien, debes ir presupuestando y programando en la adquisición de más productos, de más herramientas para que vayas creciendo. Porque indudablemente una herramienta, como dicen por ahí, se va desgastando y no sirve para todo. No sirve para todo. Hoy día es falso que con un teléfono puedes hacer una gran producción. Es falso para mí también que la edición de grandes contenidos lo hagas solamente con un teléfono. ¿Por qué? Porque indudablemente a mayor edición, a mayor producción, pues requieres una serie de equipos, una serie de herramientas e instrumentos que te vayan dando calidad, fidelidad, un estudio, un staff, gente que te apoye. porque me ha tocado esa parte, ¿no? Entonces, muchísimo cuidado cuando veas tus ganancias y veas que todo es ganancia, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi caso, al ver que todo era ganancia, aparecieron esos malos pensamientos. Aparecen,
demonios.
Sí, pensamientos positivos y pensamientos negativos. Y dentro de esos pensamientos negativos, acá lo digo con mucho respeto, Daniel, en mi caso apareció el alcohol, ¿no? Apareció como un sustituto primero de la ausencia de mi padre, pero también apareció como un aliciente a sentirme dueño, amo y señor de lo que yo hacía, ¿no? A escasos 17 años. Entonces, a escasos 17 años, pues mi vida se convirtió en ingobernable, ¿no? ¿Basado en qué? Dinero, negocio y no amigos, ¿no? Conocidos.
Sí, claro.
Los amigos no me ayudaban a repartir la crema y el queso, me ayudaban a gastar el producto de las ganas. Entonces, esta parte es muy importante porque sí he sido sabedor de muchos jóvenes que están generando contenido positivo, pero en contraste tienen una actividad negativa, ¿no? O sea, sí están hablando positivamente de cómo salir adelante a través de contenido digital, pero ves que en las noches están teniendo actividades sociales, exponiendo pues también su figura, se convierten en figura pública, tienen que ir acompañando también de una imagen, de una reputación, ¿no?
Claro.
Que indudablemente con una sola caída...
Su producto es su imagen.
Exactamente, con una sola caída... No quiere decir que no se levante, pero era una caída que no debía haber tenido.
Claro.
¿No? Que no deseo que tenga ningún emprendedor. Es muy diferente una caída en imagen que un fracaso o un mal negocio. De un mal negocio se convierte en un aprendizaje, en una enseñanza, ¿no? Mientras que una caída de imagen tenemos que trabajar inclusive con autoestima, tenemos que trabajar con tolerancia a la frustración, tenemos que trabajar con orientación al logro. O sea, la orientación es al logro, es, ah, caray, ¿a dónde iba yo? Hoy día tú les preguntas a no solamente a adolescentes, a jóvenes, ¿qué quieres? Y 8 de 10 te dicen, no sé. Yo, Daniel, oriento a los líderes que gestamos en Shalom Abel y también en la academia, aquellos que deciden prepararse y entrenarse, lo primero que les digo yo es, ¿conoces Uber, la aplicación del Uber? Sí, me dicen. Entonces, vamos a hacer de cuenta que estás pidiendo un Uber. ¿Cuáles son las dos preguntas que te hace el Uber? ¿Cuáles
¿Dónde,
son?
¿Dónde te recoge? ¿A dónde te lleva?
Exactamente. ¿A dónde estás para que vaya por ti y a dónde quieres ir? De tal forma que hoy a todo tu público, a todos los jóvenes emprendedores, los no emprendedores y a los jubilados, ¿en dónde están ahora? ¿En dónde están y a dónde quieren ir? Y llámese eso financieramente. O sea, hay personas que están teniendo ingresos por 10 mil pesos ahorita, pero te prometo, sí, solo sí, que no solamente quieren obtener 10 mil, quisieran tener 15, quisieran tener 20, pero no saben a dónde ir, ¿no? O sea, no le dicen al Uber a qué otro domicilio, a qué otra dirección quieren llegar, ¿no? Entonces, en los entrenamientos de Cerebro Arriba, orientamos a las personas a adquirir ese boleto. ¿A dónde quieres ir? Y también, si parte de nosotros sabe qué pasa en ese transitar, pues es mucho mejor, como lo que estás generando acá. O sea, la idea es no que no pasen por este camino, sino que sepan, como en los videojuegos, oye, aquí hay una bomba, aquí hay una recompensa, aquí hay un puente que se puede reventar, ¿no? Aquí hay obstáculos, aquí hay piedras que te pueden justamente pues llevar a detenerte en el mejor de los casos, pero en otro de los casos a desviarnos hacia nuestro destino o hacia el lugar que quieren o desean ir estos emprendedores, ¿no? Entonces, esa parte que te comparto es muy importante porque en mi caso pues apareció el alcohol y me desvió completamente a temprana edad. pero que al mismo tiempo tuve la oportunidad, y si alguien está confundido, si alguien en este momento pues dice, me identifico con Raúl porque estoy pasando por esa misma situación, lo mejor es, como dicen por ahí, en mi caso yo lo hice, la famosa fuga geográfica, en mi caso yo migré a la ciudad de Puebla, cambié de amigos, cambié de rumbos, ahora sí que les comparto, cierra tu Facebook, cierra tu Instagram, y no quiere decir para que no lo vuelvas a abrir, sino que en este momento, si te está perturbando alguna condición como el alcohol, la droga, las redes sociales o algo por el estilo, yo lo que les recomiendo es sal de esa área, sal de ese lugar tóxico para que te puedas
desintoxicar
válgase, ¿no? En el caso de consumo, de esa forma. Pero también hay que desintoxicarse de esas relaciones, de esos momentos, de esos lugares. Porque yo soy papá, aprovecho compartir que soy papá de 3 hijas. Y pues, no sé, pueda servirle a alguien lo que yo implementé. De cuando me decían, oye, papá, pues, ¿dónde voy a encontrar el hombre ideal? ¿No? ¿Dónde voy a encontrar mi pareja? Y yo acá les pongo este ejercicio porque también lo leí, lo estudié de un mentor, de un libro, y les preguntaba yo, primero, ¿qué tipo de pareja tienes? ¿Qué quieres? ¿Qué tipo de hombre quieres? ¿No? Y es muy común que las damas, las señoritas, pues digan que no tome, deportista, trabajador, que tenga ingresos, que sea, pues,
de buena familia, de
buena familia, que tenga una condición física, pues, saludable.
Bonitos genes.
Exactamente, bueno, y sobre todo buenos hábitos y buenos, buenos valores, o en este caso, disciplinas. Entonces yo les preguntaba a mis hijas, ¿en dónde los encontramos a esos varones, a esos hombres, no? Y al paso de citarme una serie de lugares, concluimos en 4 lugares, ¿no? Concluimos en 4 lugares y hoy se los comparto. Número 1, ¿dónde llegan hombres y mujeres saludables? Porque esto aplica para los dos. Los gimnasios, los centros recreativos deportivos. Ahí llegan hombres y mujeres que están teniendo cierta focalización, ¿no? Número 2, en lugares de estudio. Hoy día están cerradas las bibliotecas, pues, pero en ese entonces yo le decía a mis hijas, en tu universidad, los chicos y las chicas que están siempre en la biblioteca son hombres y mujeres que están constantemente con el conocimiento, ¿no?
Ahorita en el Starbucks.
Hoy día dicen en el Starbucks, pues mira, si están generando negocios, si están generando aprendizaje, pues ahí, ¿no?
Claro.
Otro de los lugares es justamente en simposios, en congresos, en seminarios, en lugares de aprendizaje, ¿no? Fuera de la escuela, pero ya hay chicos y chicas, o ya hay hombres y mujeres, porque esto aplica para todos, mi querido Daniel.
Claro.
O sea, si hay un, alguien que se divorció y quiera restablecer su vida familiar y matrimonial, pues, ¿a dónde no debe de ir? Pues, ¿a dónde no hay ese tipo
sí,
de mujeres?
No, o sea, quiere a su ex marido porque era alcohólico, va a un antro, pues, se va a encontrar.
Exactamente, claro. Ahí no lo va a encontrar, ahí no va a encontrar la pareja ideal, ¿no? Entonces, y por último, hoy día, pues, le agrego, porque en esa época no estaba, hoy le agrego las relaciones, los famosos coworking o los centros de negocio, hoy día cowork, ¿no? Ya hay un sinnúmero aquí en Tuxtla Gutiérrez, en toda la República es muy común trabajar el network marketing o el networking, nichos empresariales. Yo justamente pertenezco a un nicho empresarial que se llama BNI International, que es una asociación o una empresa en la cual se dedica a generar referencias, ¿no? Basado en ese aspecto es generar nicho de relaciones con gente que me siento bien.
Claro.
Entonces, esto puede ayudarte, aparece con el tema de elección de pareja, pero también aparece en el tema de elección de algún negocio, de un emprendimiento, de una sociedad, mi querido Daniel. Entonces,
sí, porque si quieres crecer, pues necesitas relaciones, y las relaciones, pues, también que andan buscando ellos, ¿no? Oye, Raúl, regresemos a tu historia de vida. Encaminemos ese pedacillo. Y ya ahorita ya tengo como 10 preguntas que te voy a hacer.
Ok.
Pero me gustaría que la gente conociera más, un poquito más de ese Raúl que nos dejó picados ya con la muerte de su papá, encontró el alcohol.
Sí.
Y luego, ¿cómo sales de ello?
Bueno, salgo de ello con lo que te mencioné. La fuga geográfica, me voy a la ciudad de Puebla. En Puebla nuevamente aparece la posibilidad de generar comercio, de generar negocio. Nada más que apareció y apareció muy reiteradamente el tema de empléate y no genera
emprende,
tú, no emprende, empléate. Y bueno, muy agradable fue el hecho de haber pertenecido a la industria del restaurantero, de bares y restaurantes. Esa fue mi prueba de fuego, mi querida Daniel, porque justamente yo tenía claro lo que... Sí, pues yo tenía claro lo que quería.
Claro.
Era salir adelante. Y justamente a muy corta etapa laboral de iniciarme de lavaplatos, me convierto en gerente de este restaurante María Bonita en la ciudad de Puebla. ¿Por qué? Porque pues la mayoría de los gerentes, pues ¿qué crees que hacían? Pues consumía alcohol, ¿no? Entonces yo empiezo el lavaplato, luego paso lo que allá le llaman a mandil, ya a atender mesas, y después de ser mandil, pues ya fui jefe de piso, ya tenía una serie de mesas y una serie de colaboradores, y al paso del tiempo crezco y me hacen gerente de uno de los turnos de ese restaurante. Entonces esa etapa de empleo sirvió pues para pues tener un ingreso seguro, pero esa espinita de emprender y de emprender y de emprender, pues surge ante la necesidad de querer más. Hoy día todavía hay gente que me dice, oye, ¿por qué no paras? Pues, ¿por qué no tienes juicio?
Disfrutas, ¿no?
¿Por qué no te estableces? Hijo, ¿sí?
No, exacto.
Entonces, fíjate que, pues la verdad ha sido como una adrenalina, una sustancia de todas las que podemos hablar ahorita, pero ha sido un gozo de emprender y de generar ideas por tener un complemento económico. Hoy día ya te puedo decir que soy estable, pero en aquella etapa era decir, es que este sueldo no me alcanza. Aunque ya tenía mis 23 años, ya tenía un empleo fijo, yo quería tener otro ingreso más porque viene la etapa de matrimonio. Me caso a esa edad, a los 23 años, y puse lo que en Puebla le llaman las famosas memelas, las famosas quesadillas. Entonces trabajaba en el restaurante por la tarde, empezaba a las 6 de la tarde y salía a las 2, 3 de la mañana, y al otro día en las mañanas, a las 7 de la mañana, ya mi esposa hacía las salsas, yo pasaba por la masa y empiezo a tener mi primer negocio nuevamente. Ahora sí ya empiezo a ser dueño de negocio. Ajá. Tenía un carrito, un amigo me lo rentó, y tenía un carrito ahí para poder generar ingresos. Entonces, había ocasiones que, contrastante, ¿no? El negocio a través de las propinas me generaba mucho dinero, pero a veces también me lo daban las memelas y las quesadillas. ¿Qué pasó ahí, mi querido Daniel? En que a esa etapa todavía no llegaba conmigo esa forma educativa de multiplicarme o de duplicarme. O sea, de ya tener un negocio, de contagiar positivamente a otra persona para hacer lo mismo. Diciéndole, hoy día se le llama franquicias, pero te estoy hablando de 1991-92, que el tema de franquicias todavía no estaba tan...
Lo educabas y te volaba el negocio.
Exactamente, ¿no? Más bien le enseñabas y ya después tenía
su negocio
esa persona. En 1994 regreso a Chiapas y regreso... Lo vuelvo a repetir, con la creencia de emplearme. Porque en mi etapa de infancia, pues sí, mi padre se empleó y después
se emprendió.
Y hoy día les digo, emprende y ya no te emplees. Yo todavía tengo esa condición de ser colaborador empleado, pero con una serie de emprendimientos que lógicamente pues duplican o generan algo similar a mi empleo, ¿no? Y a menor esfuerzo, con mayor disfrute, con lo que me gusta, que esa es la pequeña gran diferencia que puede encontrar el emprendedor. Pequeña gran diferencia. El empleado de 5 a 10 horas en un mismo lugar con un mismo sueldo. El emprendedor, 2 o 3 horas con un gran sueldo, con algo que le gusta y haciendo sus propias ideas. El empleado hace las ideas de alguien que lo instruye. ¿Y cuánta gente le gusta que hagan lo que le diga otro?
Claro.
Pues yo sé que no le gusta a mucha gente, pero es la que más decide estar en ese sector. Dice Robert Kiyosaki, casi el 90% tiene creencia de empleado. Importante.
Es que es un chip, yo creo que te lo van poniendo desde el kinder, primaria, te van diciendo, tienes que estudiar para graduarte de algo y trabajar
en una
empresa. Ajá, exacto.
Y buscar chamba.
Entonces yo creo que ese chip debería de empezar ya a cambiar para ser, porque por ejemplo en el Tec de Monterrey es, tú tienes que crear tu empresa, tú tienes que crear tu producto, o sea, de ahí, digo, es muy difícil, es muy difícil que alguien del Tec trabaje para,
sí,
¿no? Salvo tenga un gran sueldazo y, ¿sí? ¿No? Ahí nadie se niega. Pero es una de las pocas universidades que conozco que te capacitan para, ¿sí?, para ser el líder, pues, ¿no?
Exactamente. Y es que indiscutiblemente, si su modelo educativo no ha sido tan exitoso, es porque pues han tenido que luchar con una gran enfermedad, con una impronta, dice el doctor Mario Alonso Puig, que la impronta es algo que alguien te marcó, es una creencia, un pensamiento que alguien te marcó y que es muy difícil de borrar, ¿no? Uh-huh. Difícil, más no imposible, ¿no?
Claro.
¿Por qué le digo difícil, pero no imposible? Porque yo le llamo a estas creencias, a estos pensamientos, el App Store o el iTunes, ¿no? O el de nuestro cerebro, de nuestra manera de pensar. Seguramente la mayoría tiene un teléfono celular, ya sea Android o iOS, y pues esos equipos ya vienen con ciertos programas.
Programados.
Sí, como tú y como yo.
Programados, sí, sí, claro.
Y cada quien va descargando WhatsApp, va descargando Twitter, va descargando Instagram. Otros no lo descargan. Pero también hay aplicaciones que no son buenas o que ni las usas, pero consumen energía y consumen espacio.
Memoria, claro.
Memoria. Entonces, ¿qué les digo yo a estas personas o qué hice yo? Me actualicé. Hoy día le llamamos la mejor versión de ti en coaching. ¿Qué es? No es nada más que deshabilitar o quitar de tu memoria esos hábitos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene improntado, es que yo siempre llego tarde. Bueno, deja de llegar tarde.
Claro.
O sea, así como programaste llegar tarde, también lo puedes desprogramar. Claro, con un ejercicio, con una práctica. O como en el celular, lo oprimes, empiezan a moverse las aplicaciones y le das borrar.
Claro.
Dejar de consumir tabaco de igual forma. No hay mejor forma de quitarlo de raíz. Porque hay gente que dice, pues yo estoy dejando de fumar. Entonces es como si abres una aplicación, la deshabilitas, la vuelves a abrir, la vuelves a deshabilitar. Consume energía, consume memoria. Entonces no hay nada mejor como de raíz. Y es muy fácil hoy día, porque también te comparto que en mi caso, pues tuve la gran dicha de encontrar estos conceptos de neurogénesis y otro de los aspectos, que la neuroplasticidad. La neurogénesis es aquello que nos hace generar una nueva habilidad. Hay gente que dice, es que yo nunca he hecho deporte. Ah, bueno, pues descarga la aplicación y la neurogénesis, o sea, la neurona nueva que principia empieza a tener memoria deportiva en tu cuerpo. Y la neuroplasticidad se utiliza a la hora de decir, bueno, yo me acuerdo que cuando era niño sí hacía deporte, nada más que tiene como 30 años que no lo hago. El registro deportivo en tu cuerpo ahí está, entonces es nada más activarlo. ¿Por qué te digo esto en el tema educativo? Porque fuimos programados para decir que lo que ya no haces ya se murió, y no, hoy día científicamente lo puedes habilitar. Eso fue lo que ocurrió en mí, o lo que ha ocurrido en mí. He tenido que desimprontar, he tenido que deshabilitar una serie de aplicaciones, como ha sido el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, la pereza, el gastalón, ¿no? La falta de tener el hábito del ahorro, la falta de, le llamamos en libertad financiera, le llamamos el de transferir los riesgos, que es justamente comprar pólizas de seguros. Hay gente que se descalabra financieramente ante un accidente. O sea, claro, choca su vehículo, se quedan sin carro. Y dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Estaba asegurado? No, no estaba asegurado.
Se quedan sin carro, con deudas y...
Ese es un descalabro financiero para un emprendedor y para alguien no emprendedor. Entonces, eso no nos lo enseñan. Eso no me lo dijeron a mí en la primaria, no me lo dijeron en la secundaria, no me lo dijeron en la prepa, licenciatura, ni en la maestría, menos en el doctorado, mi querido Daniel. Entonces, es hasta un poco más de hace 10 años, cuando yo ya empiezo a todo lo que te acabo de compartir, a acumular y poner en práctica. Pareciera que estuviera citando, mi querido Daniel, una enfermedad. Alguien que padeció cáncer, alguien que padeció una enfermedad crónica y que a partir de hace 10 años vivo feliz. Empiezo a generar prosperidad, empiezo a tener abundancia, pero lo más importante es bienestar. Un emprendedor, y se los digo así, y se los prometo, genera bienestar y felicidad. Alguien que no está en el ámbito del emprendedurismo seguramente está irritado por una orden, por un horario, por una instrucción, por algo que no sabe hacer o por algo
que... no se mueve la maquinaria abajo, ¿no?
O sea, por algo que no quiere hacer.
La burocracia no se mueve, pues no está bien.
Exactamente. Ok, entonces, todo este ámbito educativo que te acabo de mencionar, justamente pareciera esa enfermedad que te acabo de citar. O sea, ¿cuántos hombres y mujeres están enfermos por esa programación, por esa educación, por esa impronta, te digo, en el ámbito de la neurogénesis, en el hecho de que es que no sé por qué soy así, es que no sé por qué no vendo, es porque no sé qué me pasa, me gusta, o sea, quiero tener ingresos, tengo muy buenas ideas, pero hay algo que me jala, hay algo que me detiene, hay algo que me regresa a ese lugar de confort. Confort entre paréntesis, mi querido Daniel, porque no hay confort cuando no estás haciendo lo que te gusta. Un emprendedor regularmente hace lo que le gusta. Un emprendedor regularmente hace lo que lo hace feliz. Un emprendedor regularmente practica sus propias habilidades. Un emprendedor regularmente lo vas a percibir apasionado. Un emprendedor regularmente lo vas a ver vigoroso, desvelado, ansioso a más y a más y a más.
Que la noche dure poquito y el día dure un chorro, sí, claro.
Así es. Un empleado, mi querido Daniel, público, es muy probable que lo notes cansado. Un empleado probablemente lo vas a encontrar aburrido, hastiado, molesto, no sé qué otras adjetivos calificativos darle a ese rol de muchos hombres y de mujeres que están generando pues momentos de crisis emocional. Siguen produciendo, siguen ofreciendo actividad y el empleado sí es necesario, pero yo creo que hago alusión al título de un libro de un gran amigo, mi amigo Fernando Castañeda, que escribió: hay que ser empleado, pero no toda la vida. Nunca imaginé que mi amigo de secundaria fuera a hacer esa premisa y ver su libro: hay que ser empleado, pero no toda la vida. Eso también conectó. Eso fue ese contenido, ese texto, ese gran amigo, y seguramente muchos lo tienen, hizo que yo empezara a quitarme esas garras, ¿no? Esa, la pereza, son de los hábitos que improntan. No sé si a ti te pasó, pero seguramente alguno de los que nos está escuchando puede identificarse conmigo, pero el sinónimo: descansa, quédate un ratito más en casa, mamá, papá, hermanos, vienes de trabajar, ¿verdad? Ah, descansa, ¿Y cómo te atiendo? O sea, el empleado sigue siendo atendido con una solemnidad de la época de los años 40, 60, 70. Hoy día un empleado necesita tener mucha energía, necesita tener muchísima vitamina, porque la energía se le ha quitado ante la falta de vitaminas, ante la falta de estas sustancias que te digo que producen la felicidad, como es la dopamina, la oxitocina, la fenilalanina, que son sustancias químicas que segregamos única y exclusivamente en los momentos de alegría, en los momentos de felicidad. De tal forma que ya en esta etapa me he dado a la tarea, dijeran algunos mentores, de quebrar empresas. Ya tuve una pizzería, mi querido Daniel, que el emprendedurismo, el hacer cosas, es muy grato para mí. Sobre todo cuando evalúas qué sucedió con tu empresa, qué falló, o sea, qué fue lo que pasó. Y te puedo citar, porque lo he hecho con algunos mentores que me han dicho, a ver, platícame pues, a ver si eres emprendedor. Entonces yo tuve una pizzería que se duplicó, porque yo ya tenía esa parte de duplicarme, sin tener toda la metodología de franquicia. Creé una pizzería que se llamaba Pizza Inc, de IND, de individuales, porque era para un mercado específico, una pizza para una persona. No la pizza familiar como la que tradicionalmente conocemos, de 9 rebanadas, hoy día familiares y todo eso. Mi nicho de mercado era justamente una pizza individual, ¿no? Y la puse en la ciudad de Comitán de Domínguez, allá aquí en Chiapas, allá en la tierra fresca de Comitán, de Belisario Domínguez. Y de ahí me dupliqué, me multipliqué. Un familiar mío puso una en Cintalapa, otro familiar mío puso en Pijijiapan y otro familiar puso en Motocintla. O sea, la matriz y tres sucursales. Hoy día viven dos sucursales, murió la matriz y murió una de ellas. Entonces, ¿qué sucedió con ese negocio? Es que me dio miedo, y aguas aquí para todos los emprendedores que hacen productos, me dio miedo subirle el precio. Esa pasta, ese producto costó 30 pesos. La inauguré en el año 2000. La cerré en el año 2005. La inauguré ofreciéndolas a 25 pesos. 5 años después costaba 30 pesos. Solamente le subí 5 pesos. Me daba temor, no tenía la seguridad cuando mi producto era un producto
bueno.
Muy bueno. Muy, ¿qué me hacía tener ganancias? O sea, ¿qué me hacía haber pasado tanto tiempo? ¿Por qué aguanté tanto? Por el volumen. O sea, yo llegué a vender 1,000 piezas en un solo día. 1,000 piezas de pizzas en un solo día. Entonces, lógicamente en un evento. Pero mi mercado era el volumen. Hace unos días encontré a un buen amigo, Jorge, me decía, Raúl, abócate nuevamente al volumen. Vete por volumen, pequeños márgenes de ganancia, pero en volumen. ¿Qué es lo que está sucediendo en redes sociales, no? O sea, hacemos tantos contenidos que vamos por un peso. Cada vez que se reproduzca, vamos por un peso. Cada vez que se reproduzca, vamos por un peso. O 10 centavos, o lo que te genere, ¿no? Pero ahorita el tema de volumen es algo significativo que lo comparto. Y esa es la forma en la que yo me he reinventado, ¿no? Estas nuevas aplicaciones que descargó Raúl, pues se tienen que dar en muchos jóvenes, en muchos emprendedores, sí, solo así, a través de educación, a través de formación. Es una educación complementaria, como lo menciono con la propuesta de Cerebro Arriba, porque aunque hoy me dijeran algunos chicos, oye, algún consejo, no te vayas a una maestría, no te vayas a un doctorado. Yo hoy te compartía con tu staff, tengo el grado de doctor, y para obtener el título tiene un valor, la titulación por parte de esta institución, de 50,000 pesos. Esos 50,000 pesos no sé en dónde me van a contratar o qué van a generar, o sea, qué tenga yo que hacer para decir lo que invertí en mi doctorado lo estoy obteniendo a través de otras cosas, ¿no?
Claro.
Hoy día, sí o solo sí, te puedes instruir a través de lo que estamos compartiendo ahora, te puedes instruir a través de podcast, a través de audiolibros, a través de libros.
Tutoriales.
Yo practico también la docencia, practico también la parte educativa, pero hoy día comparto experiencia, ya no comparto historias, ya no comparto bibliografías que me aprendí de memoria y las recito, ¿no? Sino construimos el conocimiento. Ayer justamente concluía un aprendizaje en donde decía, aprendamos todos para que yo me enseñe solo. Aprendamos todos para que yo me enseñe solo. ¿Qué quiere decir esto desde mi mirada, mi querido Daniel? Es que nos congreguemos una serie de hombres y mujeres con un propósito, generar negocio. Pero yo aprendo solo en mi materia, ¿no? En mi entorno de salud y bienestar, con los productos, con cerebro arriba. Otra persona ofrecerá servicios de hotelería, otra persona ofrecerá productos de viajes, otra persona ofrecerá servicios de fiestas. Entonces, el hecho de aprender todo, perdón, de aprender yo solo, pero nos congreguemos todos, eso nos hace generar un proceso de desarrollo personal significativo. ¿Por qué? Porque tú me puedes decir cuáles son los errores que has cometido con tus colaboradores. Yo te puedo compartir qué sucedió cuando no hice los depósitos a mis proveedores. O sea, todas esas experiencias, decía Jim Rohn, que es más, es mejor escuchar fracasos que éxitos. Si tú te vas a Sambos, te vas a alguna biblioteca, a alguna librería, vas a encontrar el éxito en una semana, ¿no? ¿Cómo ganar dinero en 3 días? Más bien, ¿cómo perder dinero rápidamente? ¿No? Y es justamente de lo que, pues, en lo personal propongo. Aprende de los errores de los demás. O sea, pregúntale qué no debería yo de hacer. Si me haces una pregunta después, yo te diré, al final...
Pues ya no me dejaste de hacer preguntas, ya te fuiste como hilo de media.
Ok.
Platicaste todo y te ibas contestando todo.
Ok.
Pero perfecto, Raúl, ya para finalizar, quiero entrar a la serie de preguntas de cajón del podcast, que sería, ¿qué le dirías a los jóvenes que quieren empezar a aprender y todavía no se deciden? Y a esas personas que pueden ser doctores, enfermeras, licenciados, abogados, ingenieros, que están trabajando y no se deciden, o sea, que tienen su idea y todavía no se atreven a emprender. ¿Qué les dirías a ellos?
Ok. Pues para ambos. Hay un libro que se llama ya El Octavo Hábito, de Stephen Covey, ¿no? Y ese octavo hábito, pues prácticamente es 2 en 1, ¿no? Lo primero es el autoconocimiento. El autoconocimiento es justamente algo que en muchas ocasiones sabemos, pero no sabemos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, mi querido Daniel? ¿Qué te gusta? O sea, sé sincero contigo, autoconócete. Porque, como te digo, te puedo decirlo como padre de familia, te lo puedo decir como coach, te lo puedo decir como mentor, como instructor, ¿no? Cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué te gusta? La respuesta común es, no lo sé. Entonces, 9 de 10 personas no saben qué les hace feliz, qué les gusta, y es porque no le han destinado momento al autoconocimiento. Entonces, chicos, chicas, emprendedores, conócete. Conoce qué no te gusta. Sí sabes qué es lo que no te gusta y sí sabes lo que te gusta. Y quiero, aunque me extienda un poquito más en este aspecto, porque hay gente que me ha dicho, bueno, ¿y por qué será que no sé qué me gusta y qué no me gusta? Los que somos padres de familia, en mi caso, que ya mis hijas son adolescentes, fíjate que yo tuve un error, cometí errores en la formación y de desarrollo de mis hijas, porque en muchas ocasiones les decía yo, ya te preparé tu ropa y te vas a poner esto. Hoy día yo les invito a los padres de familia, a los maestros, entonces, dos opciones, ¿quieres esto o quieres esto? En este caso con los niños o las niñas, hijo, ¿te quieres poner este pantalón o te quieres poner este otro? Cuando empezamos a programar a los y las niñas, niños, nosotros a elegir, empezamos a conocernos. Me gustan los pantalones, me gustan las camisas cuadradas, me gustan los de esos, porque ese es parte del autoconocimiento. Me gusta usar una gorra, me gustan los tenis, me gustan los zapatos, me gustan los shorts. Pero hay gente que dice, bueno, ¿y por qué traes zapatos? No sé, mi papá. ¿O por qué usas esos zapatos? Porque me los compró mi papá, porque me los compró mi mamá. Entonces, hoy es buen momento de decirle a los niños, niñas, adolescentes, a tu esposa, a tus colaboradores, oigan, queremos hacer una fiesta. ¿Cómo les gustaría? Preguntar qué les gusta a las personas. Eso es parte del desarrollo del autoconocimiento. Entonces, yo les diría, contéstense qué les gusta. Y lo que no les gusta, si tienen una relación laboral de empleado, también díganlo. ¿Sabes qué? Es que no me gusta hacer esto. Es mejor a que lo descubran en un pleito, es mejor que lo descubran en una falsa comunicación, ¿no?
Claro.
El segundo consejo es la empatía. El segundo consejo es ser empático con todos. Con todos. Desde el viene-viene hasta con el presidente. ¿Por qué? Porque en el lugar que están, no sabemos qué están cargando. Como lo es el presidente y como el hombre más humilde que podamos encontrar en la vida. Entonces, seamos empáticos con ellos. En muchas ocasiones no somos empáticos con nosotros mismos porque no nos conocemos, ¿no?
Claro.
Pero la empatía es algo que nos hace tener éxito. La empatía es algo que no lo enseñan para empezar en la primaria. No hay empatía 1, no hay empatía 2, no hay empatía 3. No hay exámenes extraordinarios de empatía. Entonces, esos son los dos grandes consejos que me atrevo a decirle al público, a todos los que nos han escuchado en esta larga pero corta conversación, porque el emprendimiento, mi querido Daniel, es
una tarea muy alta. Capítulo 1, 2 y 3 de Raúl.
Así es, mi querido Daniel.
Oye, Raúl, ¿cuáles son tus mejores hábitos actualmente?
El primero, voy a citar dos nada más. El primero es levantarme temprano. Hay un libro, no lo he leído, pero una de mis hijas me lo compartió. No tengo la metodología como tal, pero les puede servir como referencia. A mí me ha ayudado, aunque lo he hecho sin metodología. Es el club de las 5 de la mañana, ¿no? Entonces yo me levanto a las 5, cuarto para las 5 de la mañana, me levanto a hacer ejercicio. Entonces es uno de los grandes hábitos porque me rinde el día, me energizo muy a temprana hora, ¿no? Y el otro hábito que me ha generado entusiasmo, alegría y felicidad, tengo mis sesiones de risa. Practico la risa, lo hago 5 minutos al día o a veces más en diferentes momentos. Soy instructor de yoga de la risa también, mi querido Daniel. Entonces le dedico justamente, ya sea en el auto, le dedico 1 o 2 minutos a la hora del
¿cómo stop. ¿Cómo es eso? ¿Le pones un CD de Pol Pol o no? Solito como... O sea, solito te cuentas un chiste, ¿o qué onda?
No, gesticulas así como tú y ahorita, genero la imaginación y pues me imagino, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, vamos a dar una primicia de cómo
a los crear. A los candidatos que están repartiendo ahorita
así
ahí,
es,
de payasos.
No. Hacemos algo más sencillo, creamos una imaginación como si fuéramos niños y, por ejemplo, aquí lo podemos hacer, vamos a imaginar que nos vamos a cepillar los dientes con risa. Y empieza a hacer así. Entonces, es un hábito, es una práctica.
Bueno, es contagioso.
Es un entrenamiento, ¿no? Y además es contagioso. Ve cómo estamos aquí.
Bueno, me imagino que van en el auto así, jajaja. Ja, ja, pues, este loco que anda.
Pues,
O bueno, lo contagia.
Sí,
¿no?
Sí. Ahora sí, como dicen, a pesar de eso. Y es mejor estar loco de risa que loco desesperado, cómo avanzar y cómo querer tomar actividades y decisiones en el día. Entonces, estas dos herramientas las practico, las hago, pues las instruyo en muchas ocasiones más el tema de la risa. Y indudablemente creo que al planeta le ayuda mucho que cada uno de nosotros riamos. Con esta técnica, como bien mencionas tú, en mi caso fue reprimida a muy temprana edad. Hablábamos de las improntas, hablábamos también de esos nos. Hoy un niño recibe aproximadamente 15,000 nos antes de llegar a la adolescencia. No brinques, no salgas, no toques, no mires, no esto, y una serie de nos. Entonces, cuando quieren hacer algo estos jóvenes, estos hombres, estas mujeres a la edad de emprendimiento, ¿qué crees que tienen en su cabeza?
No.
Entonces, eso pasó conmigo, y no solamente en el no hacer, sino también vamos a ir a la casa de tu tía, vamos a ir a la casa de tu abuelita, pero si te empiezas a reír, ya no vuelves a venir conmigo. Entonces, la represión de la risa es un tema muy, muy interesante que tenemos que compartir acá. Pues a mí me retiraron del salón de clases por reírme. Entonces, a ver, tú salte por reírte.
A mí por dormir, pero bueno.
El detalle es acá que yo sí sé qué pasó con Raúl. Ya liberé mi risa. Hay chicos y chicas que en ese entonces aprendieron que reírse adentro del salón de clases es malo.
Claro.
Entonces, por eso...
Entonces ya no empiezas a disfrutar las cosas, ¿no?
Exactamente. Entonces, hoy día, por ejemplo, Walt Disney, o el la empresa como tal, pues uno de los principios, uno de los valores que deben de tener un colaborador ahí es saber sonreír. Saber sonreír o saber reír. Hoy día dices, bueno, tengo que aprender a reír. Yo digo que tienes que volver a reír, porque todos los niños y niñas reímos hasta los 12 años. Después de los 12 años viene la etapa de adolescencia, empieza la pena, la vergüenza, el bullying hoy día, el apodo, y nos corta. Esos son los dos grandes consejos, mi querido.
Perfecto, también están buenísimos. Oye, ¿no? Raúl, ¿te acuerdas de la película Volver al Futuro?
Sí.
De donde está el DeLorean.
Sí.
Hagamos de cuenta que te lo encuentras, te subes y viajas al pasado y te encuentras con el Raúl de 18, 20 años, esa etapa donde tomaste las grandes decisiones que cambiaron tu vida. Tienes 5 minutos para platicar con ese Raúl. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejos les darías?
Pues, ¿qué consejo le daría yo a ese Raúl? Es justamente decirle, oye, no te gastes todo lo que te está llegando, Raúl. La vida es con calma, no lo despilfarres, compártelo con la gente que más lo necesita, ¿no? Ese Raúl que derrochó, que tuvo y que pues no supo a dónde se fue, pues ese consejo le diría, porque en realidad ese andar ha sido padre interesante. Entonces, a estos emprendedores, en mi experiencia, en mi mirada hacia el pasado, lo único que le tendría yo que decir a ese Raúl es, no te lo gastes todo, porque mi escenario hoy sería diferente si hubiese ahorrado, si hubiese generado duplicidad en mi negocio, si hubiese generado eso. Pero al mismo tiempo, pues te puedo decir que ha sido un escalón importante en mi vida para encontrar pues esa tolerancia a la frustración, para encontrar esa orientación al logro, para reinventarme o reencontrarme conmigo mismo, ¿no? Entonces ese sería particularmente el consejo que le diría.
Ok, y te vuelves a subir al DeLorean y te vas al futuro y te encuentras con el Raúl de 90 años, 80, no sé cuántos quieras. ¿Cómo te gustaría encontrarte? ¿Cómo te gustaría verte?
Pues me veo justamente haciendo esto que estamos haciendo hoy acá, pero en otros países, ¿no? Justamente o específicamente en España y en Colombia, que es a donde esos dos países me atraen por la condición de latino y por la condición del idioma, y justamente pues emprendiendo allá con más que emprendiendo, generando líderes, creando pues reprogramación a hombres y mujeres en el desarrollo de negocios, ¿no? Y ahí voy a estar, ¿no? Y lo digo con tal seguridad porque he aprendido mucho de este ejercicio que me acabas de implementar ahorita, porque se lo hicieron a la esposa de Walt Disney. Bueno, no se lo hicieron. Más bien, hace 2 años, Disney cumplió 50 años. Hicieron el protocolo de los 50 años. Y uno de los oradores le dijo a la esposa de él, dice, oigan, es una lástima, en el discurso dice, es una lástima que Walt no haya podido ver lo que hoy tenemos aquí. Y le aplaudieron. Y a la hora que pasa la esposa a dar su discurso también, le dice al orador: señor, yo quiero ser muy respetuosa con el comentario que usted hizo. Wall ya sabía lo que está acá. Él ya lo había visto antes que nosotros. Entonces, emprendedores, vean lo que van a hacer en el futuro, porque seguramente si lo crees, lo creas. Perfecto. Esa es una premisa de Walt Disney. Si lo crees, lo creas. Entonces, yo creo que voy a estar en Colombia, en España, justamente generando contenido, generando pues experiencias, miradas de qué no deberíamos de hacer, más en el fracaso, más en mi vida fracasada que en mi vida fracasada en enseñanza, que generó aprendizaje, más que los éxitos, más que lo que me ha hecho tan feliz como consecuencia de esos aprendizajes, mi querido Daniel.
Perfecto. Y pues para finalizar, platícanos, ¿qué es Xelo? Bienestar y
salud. Salud, Abel,
sí. Ajá, ¿qué es Xelo? ¿Dónde te encontramos? ¿Cuáles son los productos? ¿Cuáles son tus redes sociales?
Ok, Xelo Nabel es una empresa mexicana. Nos dedicamos a la distribución de productos de belleza y de salud, ¿no? Que es lo que quiere decir, natural y belleza prácticamente. Tenemos un poco más de 350 productos de extractos naturales. Los distribuimos a través de toda la República Mexicana y Estados Unidos. Y nos pueden encontrar en mis redes sociales como Coach Raúl Xelo Nabel en Instagram y en Facebook. Y por otra parte, pues lo que promuevo es justamente la Academia de Educación Complementaria de Cerebro Arriba. De igual forma, me pueden encontrar como Cerebro Arriba Academy en Instagram y en Facebook.
Perfecto, Raúl. Pues algo más que quieras decir ya para despedirnos, algo que no te pregunté o algo que se te fue a decir, digo, no sé.
No, pues algo que me hubiese gustado compartirlo con mayor tiempo, y justamente hoy
se los compartimos. Te prometo que va a haber más capítulos, sí, sí. Raúl.
Es justamente generar controles a la vida, controles a tus resultados. Porque indudablemente en mi caso los números no se daban. Decir números es justamente pensar en que tendríamos que memorizar las matemáticas, ¿no? Hoy día yo le digo a la gente que desarrollo en ventas es que una actividad que hagas está dirigida en un número. Si mañana vas a hacer 5 llamadas de prospección o de venta, la pregunta mía sería: ¿cuántas llamadas hiciste? Y yo espero un número. No espero, es que no me contestaron, no pude, me quedé sin saldo. ¿Qué son esos? La isla del Esque. La isla del Esque es un talón de Aquiles de los emprendedores. Entonces, me gustaría que generen controles a través de los números. Si te dedicas a redes sociales, vas a publicar 5 banners, 5 flyers. Te los prometas y los hagas. Dijiste 5, como les compartía yo, voy a levantarme a las 5 de la mañana, ¿cuántos días a la semana? ¿De lunes a viernes? Ah, bueno, 5 días. Entonces, cuando alguien me pregunta cuántos días te levantaste a las 5 de la mañana, 5 nada más, porque 5 dije, ¿no? Sí. Un número. No, la respuesta no es, fíjate que no sonó mi alarma, fíjate que se fue la luz, fíjate que esto, o sea, cuando le ponemos pretextos y no le ponemos un número a nuestras acciones, esa sería la última parte complementaria de esta conversación, mi querido Daniel.
Perfecto, Raúl, pues muchísimas gracias por compartirnos este pedacito de tu vida. Hay mucha tela de donde cortar, digo, quiero que te comprometas para hacer el capítulo 2 y 3, digo, no sé, porque lo poco que hemos platicado me llamó mucho la atención de que hay mucha tela de donde cortar. Y tienes muchas cosas que aportar a este podcast, que es como que el sentido que yo quiero darle y comunicar a todos los que nos escuchan, que es motivarlos a soñarlo, a desearlo y al final hacerlo, sí, ¿no? O sea, ya sea su proyecto de emprendimiento económico, proyecto de emprendimiento de su vida, sí, de su salud, de lo que quieran, es primero tienen que soñarlo, luego desearlo con todas las fuerzas, planearlo y todo.
Escribirlo, sí.
Escribirlo y pues hacerlo, ¿no? Entonces, Raúl, digo, yo quiero invitarte a que grabemos más capítulos.
Claro, sí.
Y, pues, soñadores, les quiero agradecer en esta ocasión a Essensi Vayanaí Massa, que nos proporcionó este difusor, que ahorita huele a manzana canela. Y este es el que nos da el ambiente más relajado. Y a Calabaza Restaurant, que es el mejor buffet chiapaneco, que nos patrocina también este segmento, donde están en el Boulevard Belisario Domínguez, mejor conocido frente a la UNACH. Y ahí pueden encontrar el mejor buffet chiapaneco si tienen una reunión familiar, cumpleaños. Los abuelitos están en 159 pesos con su credencial del INSEN y el INAPAM. Entonces, pues, este fue el capítulo con Raúl Díaz. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado. Esto fue un capítulo más de Empresarios que Inspiran, un podcast que te invita a soñarlo, desearlo y hacerlo. Muchísimas gracias.